y le voy a dar la bienvenida a Iván Matovich, que es el coordinador del programa de educación de CIPEC, Magíster en Política Educativa. Hola Iván, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina.
Mira Iván, te quiero contar algunas imágenes que de alguna manera trajeron al programa esta noche por este camino. Por un lado, de alguna manera las revelaciones de distintas empresas que confiesan no encontrar chicos con la capacitación suficiente para distintos puestos de trabajo. Por otro lado, un informe que hicimos en el noticiero de Telefe, donde mostrábamos que había un mercado donde se compraba títulos falsos de secundario a muy fácil acceso. Y por otro lado, las imágenes de tantos lugares donde aparece un puesto de trabajo y aparecen cientos de postulantes porque hay chicos desesperados por conseguir un trabajo. Y esta es la realidad de los jóvenes. A veces el no poder terminar el secundario, el necesitar salir al mercado laboral para sustentarse ellos y la familia, y sentir que de alguna manera hubo una soledad durante el tiempo en que crecían porque no llegaron a tener los elementos que hoy necesitan. Y por eso te quería preguntar que nos cuentes cuál es hoy la situación de quienes cursan el secundario o parte del secundario en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires.
Sí, yo creo que, bueno, gracias primero que nada por la invitación y por invitarme a conversar de este tema tan importante con vos. Sí, creo que esos puntos que marcás del escenario que enfrentan hoy los jóvenes revelan un estado de situación de la juventud en la Argentina que se viene gestando hace mucho tiempo, pero que claramente con la pandemia se profundizó. Y déjame darte quizás uno de los datos más reveladores de que, por más que hoy en día vamos viendo como estas situaciones que dan cuenta de este problema, esto refleja un problema estructural que tenemos hace un tiempo ya. Quizás uno de los números más importantes o más relevantes es que antes de la pandemia solamente 27 de cada 100 chicos que empezaban el secundario en la Argentina lo terminaban, 27 de cada 100, y después otros 23 lo hacían habiendo repetido de 27 en tiempo y forma, es decir, los de 17 y 18 años, 23 lo hacían habiendo repetido una o más veces, y tal vez más o menos un 15% lo hacía en alguna modalidad de jóvenes y de adultos. Entonces, esas trayectorias por el nivel secundario que nosotros nos propusimos que fuesen obligatorias desde la Ley Nacional de Educación en 2006 para todos los jóvenes de Argentina, bueno, no están siendo protegidas y no todos los chicos la están pudiendo terminar, y claramente lo que sabemos es que con la pandemia hay mucho riesgo de que ese abandono escolar se profundice, se amplíe, y por eso es que muchos especialistas hablan de lo que podría ser una tragedia educativa y una tragedia silenciosa, porque es un tema que muchas veces no está en las primeras planas, aunque por suerte ahora lo estamos conversando, y también porque es silencioso, porque en general los jóvenes no tienen la misma voz que pueden tener otros actores, y es un problema que se va, como decimos, cocinando poco a poco. Entonces, como no, sí, el efecto no es un día para el otro, después cuando estemos durante 10, 20 años teniendo problemas porque la Argentina no encuentra puestos de trabajo para la sociedad del conocimiento, cuando tengamos más polarización, más diferencias y más desigualdades, es un tema que va a ser muy difícil de, digamos, de ir, va, mejor dicho, no se va a por ir para atrás, y el tema va a ser más profundo todavía, ¿no?
O sea, los expertos hoy, los que estudian esta problemática, temen una tragedia educativa directamente por lo que pasó en este año y medio de pandemia.
Sí, acá en Argentina, en América Latina y en el mundo se habla de una tragedia educativa. En América Latina la diferencia es que, por ejemplo, solo para darte un número, mientras que en Europa hubo 58 días con escuelas cerradas, en América Latina, en promedio, estoy hablando de números promedio, ¿no?, hubo 158, hubo creo que es 52 el número para Europa, 158 para América Latina, o sea que más del triple, ¿no? Y por otra parte, lo que se venía hablando antes de la pandemia, que es muy importante también, era de lo se hablaba de una crisis de aprendizaje. ¿Por qué? Porque todos los países del mundo habían hecho un esfuerzo muy grande y de a poco lo habían logrado de tener cada vez más estudiantes en la escuela, sobre todo los jóvenes, por ejemplo, Argentina de la Ley Nacional de Educación en 2006, pero otros países similarmente, pero los chicos estaban dentro de la escuela y lo que se veía era que no aprendían, que terminaban la escuela y no tenían las habilidades básicas matemáticas, de lengua, bueno, ni hablar de alfabetización digital, y entonces a eso se le llamaba una crisis de aprendizaje. Con la pandemia, nosotros de CIPEC que estamos hablando de la segunda ola, pero la segunda ola de esa crisis de aprendizaje, ¿no? Porque si antes estaba, ahora con la pandemia es como tener como todo eso se va a profundizar, lamentablemente.
Es que acá estás tocando un tema, Iván, que también es complejo, porque ya tenemos una capa de la problemática, que es cuántos chicos logran graduarse del secundario, pero luego viene cuál es la calidad de la educación que recibieron. Y tampoco es la primera vez que planteamos, o que bueno, también hay empresas que lo han planteado. Tienen el título secundario, pero no tienen las capacidades de, a veces hasta de comprensión de textos o de ciertos conocimientos básicos afianzadas como para estar realmente aptos. Y eso es otra cuestión que termina, a ver, yo creo que termina perdiéndose en una discusión un poco hipócrita, ¿no? Que es primero tenerle lástima al chico y no, tenemos que tenerle lástima y no pedirle que rinda tanto. Pero luego el mérito no es algo que nos hace un favor a nosotros, es el mérito de que ese chico se esfuerce y aprenda y rinda, es para él mismo.
Sí, por supuesto que las oportunidades educativas, como siempre decimos, implican una oportunidad de crecimiento individual y además es el futuro de un individuo y es el futuro de una sociedad, porque claramente después un individuo más educado es un potencial empleado, un potencial votante, un potencial ciudadano crítico, un potencial consumidor de noticias. Y entonces, sí, tal como decís vos, tiene esa parte más meritocrática individual y después todo lo que implica, digamos, a nivel social. Claramente, igual la educación es un campo que está muy atravesado por condiciones también estructurales y que lamentablemente las oportunidades educativas están distribuidas de manera muy desigual en la Argentina y ahí te agrego una tercera capa. Estábamos hablando de las trayectorias y la posibilidad de un abandono y por eso una tragedia educativa, porque sería un abandono masivo, de una segunda ola de crisis de aprendizajes. Y hay una tercera capa, que es la de la desigualdad, que en Argentina no es nada más que a nivel socioeconómico, donde por ejemplo vemos que entre los sectores más pobres, 9 de cada 10 chicos no aprenden, no tienen las habilidades básicas en matemática, pero cuando vamos a sectores más ricos, ese número baja de 9 de cada 10 a 4 de cada 10, o sea que hay una desigualdad muy fuerte, y encima esa evaluación se aplica en 5º año, que es de los chicos que todavía están adentro de la escuela. Pero también hay desigualdad muy territorial en Argentina. Nosotros en las últimas pruebas a aprender previas a la pandemia, lo que vimos es que hasta hay una diferencia de hasta 5 veces en promedio de resultados entre provincia a provincia. O sea, hay provincias que rinden 5 veces más alto que otras provincias estando en el mismo país. Entonces,
¿Tenés algunos ejemplos? ¿Cuál es la provincia que más rinde en Argentina en educación y cuál es la que menos? ¿O no?
Y de las tengo a mano el ejemplo de matemática. Digo, y esto no tiene que ver con puntualizar una jurisdicción en particular, pero creo que la diferencia más amplia se veía entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Chaco, en los que eran las pruebas de aprendizaje. Pero digo, más allá de puntualizar las jurisdicciones, porque sabemos que eso está muy condicionado por las condiciones socioeconómicas de cada una de esas jurisdicciones y demás, pero creo que esa es la brecha más simbólica como para dar, nada, cómo afecta, viste, en educación se habla mucho del efecto cuna, bueno, acá depende en qué nivel socioeconómico nacés y aparte tal vez en qué jurisdicción nacés, y ahí es donde las políticas públicas tienen que pensarse también para poder compensar esas desigualdades o al menos hacer lo máximo posible.
Y ahí está el punto. Mira, Iván, vos diste recién el ejemplo de Chaco, ¿verdad? Uh-huh. Hoy el lugar más pobre del país, de acuerdo a la última medición del primer trimestre en el INDEC, es Resistencia Chaco. Sí. O sea, con un 54% de pobreza.
Uh-huh. Sí,
si esto lo traspolamos al tercer trimestre, va a ser peor, porque el primer trimestre mide generalmente menos.
Sí, entonces. Y la población después demográfica, no, perdón que te interrumpa, pero digo, aparte con sabemos que encima hay una infantilización de la pobreza, que eso quiere decir que los más jóvenes son los más
claro,
pobres.
Pero y acá yo te porque a mí a veces me genera un poco de impotencia el doble discurso, viste, la hipocresía, porque se ha tratado de descalificar o de demonizar la idea de mérito. ¿Cuál es tu mirada como experto en educación sobre la idea de mérito?
Sí, el mérito en el campo educativo es un concepto muy muy es muy disputado, por decirlo de alguna manera. Me parece que la visión tal vez más, de vuelta, es un campo de mucha disputa, pero creo que por un lado refleja lo que vos decís, que es la posibilidad de dar oportunidades para un crecimiento individual y el mérito forma parte de ese recorrido que cualquier recorrido que implica mucho esfuerzo en la vida y cualquier joven lo va incorporando a poco con diferentes hitos que va atravesando y la escuela es uno de esos y la escuela está muy pensada para eso. Entonces, por un lado, sí, la escuela es un lugar donde uno debe aprender a poder, ir haciendo ese esfuerzo día a día y superando cada una de estas metas de aprendizaje. Pero también es verdad, y ahí el problema con la palabra, con el mérito, es que muchas veces o se va todo para un lado a la discusión o todo para el otro, y que a veces algunas posiciones vinculadas al mérito lo que hacen es dejar de lado que el campo de la educación, como otros, pero me animaría a decir que la educación es uno de los que más, está muy atravesado por otros factores, como decíamos antes, con las condiciones socioeconómicas, con la suerte de tener padres que te puedan acompañar más o menos y familias que te puedan acompañar más o menos en este proceso, con responsabilidades que tienen que ver con cuidados en tu casa de hermanos más chicos, de adultos mayores.
Claro, pero digo, ese chico que estudia se merece, en forma justa, la evaluación de su esfuerzo de acuerdo a la verdad. O sea, porque si vos le decís a ese chico, te voy a tener lástima por lo que te tocó, entonces te voy a decir que tenés 10 y tenés 5. ¿Lo estás ayudando o estás actuando a favor de tu propia culpa? Porque acá es donde a mí me... Porque digo, el mérito en realidad no es una acusación. No es acusar al chico, decir, mira, lamentablemente te cuesta más esfuerzo. Digo, porque yo vengo de una familia de clase media baja, Iván. No, no te habla una...
No, ya sé.
Una chica de la aristocracia. No,
no, lo sé, lo sé.
O sea, y si yo no me hubiera forzado en hacer las cosas bien... en esforzarme, no hubiera tenido una oportunidad. Y conozco mucha gente, a ver, yo veo a veces las imágenes de los chiquitos que van en caballo todos los días kilómetros para llegar a la escuela, y eso es mérito. Y a veces el pibe que nació en una familia recontra acomodada y lo lleva el padre en un auto alta gama no tiene ni el 0,5% de mérito del pibe que en Jujuy se cabalgó 7 kilómetros para llegar a la escuela. ¿Entendés? Sí. Y no tengo dudas de cuál tiene más mérito. No sé si me entendés.
No, sí, te recontra entiendo. Y aparte, ahí justo estás haciendo otro tema que me olvidé decir, que es la diferencia que hay en Argentina entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Pero digo,
claro, pero también tema, que además uno trate a las personas como personas que merecen dignidad. Porque, a ver, si uno nació en una familia con menos dinero, ¿por qué me vas a regalar a mí algo? Ayúdame a que yo lo logre.
Totalmente, sí, aparte ahí estás trayendo, eso sí, entiendo cuál es tu punto y aparte justo el ejemplo que traes me parece que es el de las calificaciones, revela una otra discusión pendiente que tenemos en Argentina que tiene que ver cómo pensamos las evaluaciones, cómo pensamos la acreditación, cómo pensamos los sistemas de calificación y también cómo pensamos trayectorias flexibles dentro de la secundaria para que no todo sea... me la llevo o no me la llevo, me llevé tantas materias, me llevé 5 materias, paso o no paso, porque también hay chicos que quizás hacen un esfuerzo enorme para aprobar y quizás se llevan 3 materias y repiten todo un año porque tuvieran 3 materias pendientes y quizás es recontra meritorio que hayan aprobado 11 de las 14 materias y tal vez hay que encontrar alternativas, a eso se llama, como se llama así, mecanismos de acreditación, de calificación, sistemas de evaluación y encontrar alternativas para que no sea tan blanco y negro esa instancia y que no terminar ni en este caso, como estás diciendo vos, de quitarle peso a la evaluación y tampoco transformarla en un espacio blanco y negro para que determine mucho el destino educativo de un joven, ¿no?
Y es que en definitiva cuando salís de la escuela, no sé, para quedar bien con la almohada, te dijeron, no, está todo bárbaro, y vos salís y te das cuenta que no estaba todo bárbaro, entonces te estafaron. Los profesores que por política, por ideología o por quedar bien con su conciencia te la hicieron fácil, por ahí en realidad te jodieron. Porque vos salís y necesitabas saber leer mejor o saber hacer las cuentas mejor o poder competir mejor para un laburo. Y en la vida real ya no está nadie de todos esos que antes decidieron pensando vaya a saber qué cosa en tu vida. Y te están dando por ahí la única maldita carta que tenés para jugarte. Porque cuando naciste en una familia humilde... Por ahí la única carta que tenés es lo que aprendiste, porque no tenés ni una herencia, no tenés un contacto, no tenés un padre que te deje como herencia un estudio de abogado, no tenés nada.
Sí, sí, es lo que se sabe, que en educación te da ese capital cultural, que no es ni capital económico, es tener tu educación para después que te dé esas herramientas y que uno se pueda construir ese futuro. Y para la juventud, ni que hablar, que hoy en día eso definitivamente es algo que sí, que te permite construir un camino diferente y romper con lo que muchas veces se dice con el círculo de la reproducción social, ¿no? Como tratar de moverte un poco con respecto a de dónde nacieron tus padres. Así que sí, definitivamente la escuela debería ser un espacio donde eso sucede.
¿Por qué te dedicaste, por qué te especializaste en educación, Iván?
Inicialmente estudié licenciatura en economía un año nada más, pero después me di cuenta que era la educación. La verdad que tengo una familia que la mitad de las personas se han dedicado a la educación, y después, gracias a la carrera, estudié ciencia de la educación, y después en la carrera me enamoré de la política educativa y bueno, decidí hacer una maestría, que por suerte me dio una beca para estudiar en Inglaterra, y bueno, estudié y volví, y ahora estoy trabajando en CIPEC y sigo trabajando en temas de política educativa.
Te felicito, y creo que a todos los que como vos se dedican a la educación también hay que agradecerles, porque tenemos una deuda enorme con los chicos y siempre estamos atrasados, así que gracias por estar con nosotros esta noche, Iván.
No, gracias a vos por la invitación, un gusto.
Un beso grande.
Hasta luego.
Confesiones en la noche, con Cristina Pérez, por Mitre. Biferdil cumple 43 años y quiere celebrarlo con vos para que vuelvas a brillar con un cabello fuerte y saludable. Hasta el 15 de agosto, disfruta de un 25% de descuento en todos los productos. Busca a los puntos de venta adheridos o en biferdil.com con todos los medios de pago. Biferdil, siempre en las mejores farmacias y perfumerías del país, y ahora con un 25% de descuento.
Tu ropa. Jabón líquido Tibu, economía para tu hogar y calidad para tu ropa. Tibu cuida tu hogar.
Volvé a escuchar los mejores momentos de Confesiones en la Noche en radiomitre.com.ar.
Para disfrutar del orden y organización en todos los ambientes de tu hogar, Columbrano te ofrece una gran variedad de productos: cajas, contenedores, canastos, organizadores y mucho más. Con la calidad de siempre y diseños renovados, hoy todo tiene su lugar y vos más tiempo libre para disfrutar. Organizate con Columbrano y hacé tu casa más feliz.
Confesiones en la Noche, para disfrutar de la calidez y la intimidad de la radio, con Cristina Pérez.